SER Podcast. La Ventana Americana. Con Fernanda Fernández.
Me quedé sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puerta que atravesar. Me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más. Me quedé esperando que todos se fueran pa' llorar tranquilo, para echar de menos, para hacer pedazo lo que pensaba de la realidad. Y estuve sentado en la carretera semanas enteras sin la billetera. No sabía cómo, cuándo, dónde iba a ir a parar. Y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciego. Me quedé sin tele, me quedo gustando esa libertad. Pa' salir corriendo sin pagar las cuentas que la señorita me decía tanto que seguramente allá en la oficina habían sumado mal. Y me fui pa'l norte, crucé los desiertos, me subí a la sierra, seguí a las estrellas. Me miré en sus aguas, navegué en la selva, estuve frente al mar. Y me senté en su mesa, tomé de su chicha y estuve de acuerdo y bailé con ella. Me anoté en la lista de los que nunca la iban a olvidar.
Abrimos la ventana americana para conocer qué sucede al otro lado del océano. A mi lado está la periodista Fernanda Fernández, compañera de A Vivir, que son dos días. Hola, Fernanda.
¿Qué tal, Marta?
¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien.
Mira, vamos a empezar con unos datos de población de 2003 del censo de Estados Unidos, que calcula que hay en torno a 47 millones de personas cuyo origen es extranjero en ese país, es decir, más o menos un 14% de la población. Y según el Departamento de Seguridad Nacional, las personas indocumentadas, a quienes Donald Trump no ha parado de criminalizar desde antes incluso de ser presidente, son en torno a 11 millones, es decir, menos de un 3% de la población. Hemos visto en estos meses cómo se ha detenido a personas arbitrariamente y se les ha deportado a países de los que ni siquiera son originarios, bajo esta idea de que esto va a hacer más grande a América otra vez, ¿no? Ya hablamos la semana pasada, Fer, de las actitudes de los partidos fascistas en general, y aquí en España que pretende hacer lo mismo, pero claro, como americana, como mexicana, miras con una sensibilidad distinta todo lo que sucede en Estados Unidos.
Justo, además porque es una población muy pequeña, lo que decíamos, y sin embargo es el sostén, ¿no? Y la vulneración de los derechos humanos y las ganas de estar todo el tiempo quebrando las normas internacionales es muy fuerte, ¿no? Y esto de Trump, ¿no?, y sus MAGA boys cuando hablan de querer hacer América grande de nuevo, si es que esta alguna vez lo fue, pues borran a un continente entero y a todas las personas que siguen dentro y que estamos fuera de él y lo hemos compuesto, ¿no? Me gustaría que escuchemos, Marta, una campaña de una radio independiente en Estados Unidos que admiro muchísimo su labor por varios motivos que ahora vamos a explicar.
A ver.
America is for Americans and Americans only.
Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué parte de América no entienden?
Yo estoy orgulloso de ser americano. Soy de El Salvador, de Centroamérica.
Yo también soy americano y soy de Guatemala. Estoy orgulloso de ser centroamericano.
Y estoy orgulloso de ser cubano y pertenecer al continente americano.
Soy mexicano y también soy americano.
La campaña que escuchamos, Marta, es un trabajo de Radio Jornalera, que es un medio que propiamente bajo este nombre nació un primero de mayo de 2019, Día de los Trabajadores. Esta radio, que busca que las voces de las personas trabajadoras transmitan entre sí sus vivencias y que conozcan los derechos que tienen, pues muchas veces por estar indocumentadas en Estados Unidos creen que no tienen vías para defenderse legalmente, pues es, como decimos, ¿no?, una herramienta. Y esta radio que transmite por internet, por un lado la admiro porque es, y quienes estamos en la SER lo sabemos bien, una forma de conectar con gente que está muy lejos y que necesita compañía o información, pero también porque uno de sus fundadores, Luis Valentán, quien lleva 34 años en Estados Unidos, trabajando él también como jornalero y buscando cómo apoyar a otros migrantes, pues es mi tío.
Pues vamos a saludarle. Luis Valentán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchan?
Sí, muy bien.
Perfectamente.
Ah, bueno. Saluda a tu tío, sí. Fer.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Hola, mi amor, bien, bien, gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es muy bonito poder hablar del compromiso que tenemos con nuestra comunidad migrante acá en Estados Unidos y sobre todo, nada más para agregarle al contexto, ¿verdad?, que América sí fue grandiosa en un momento antes de que llegaran los euroamericanos, ¿no?
Claro. Entonces, sí, eso fue hace mucho antes que Trump. Luis, ¿cómo surge la idea de hacer Radio Jornalera?
Pues la idea surgió a raíz de las difíciles situaciones y condiciones que muchas veces nuestra comunidad migrante, y me incluyo porque igual, ¿verdad?, vengo de ahí, tenemos que atravesar las injusticias laborales, las injusticias o las violaciones a nuestros derechos civiles, humanos y constitucionales, ¿no?, en todos los aspectos, y muy poco se hace para remediar esto, ¿no? Entonces, muchas veces los medios tradicionales le dan una voz a nuestra comunidad, ¿verdad?, pero siempre lo hacen desde dos puntos. Uno, desde el odio de los que no nos quieren, y el otro desde la lástima de los que supuestamente nos defienden y nunca nos dan nuestra voz, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pensábamos, ¿verdad?, que era importante crear nuestro propio medio de comunicación para poder amplificar nuestras voces y nuestras vivencias, ¿no?, desde nuestro propio micrófono, desde nuestra propia esencia y experiencia.
¿Y qué tipo de información es la que os reclaman o la que vosotros sentís que tenéis la necesidad de comunicar en vuestra comunidad?
Lo más importante para nosotros es realmente usar la plataforma como un medio de denuncia y un medio también de rescatar lo que muchas veces no se habla de nuestras comunidades, ¿no? El gran sostén, las inmensas contribuciones que hacemos a esta nación en todos los aspectos, no nada más económico, en el aspecto cultural, en el aspecto de las emociones, en los sueños, y ahora hasta con nuestros hijos, ¿no?, que se convierten en una extensión de ese esfuerzo y de esa contribución, ¿no? Entonces, tratamos de usar la plataforma para siempre destacar las cosas importantes, ¿no?, y darle valor y darle mucha dignidad a nuestro trabajo y reconocernos que nosotros somos descendientes de los primeros pueblos originarios de este continente, ¿no? Entonces, por tal motivo tenemos ese derecho y reforzar en todos los aspectos el liderazgo y la esencia de nuestra presencia en esta nación.
Luis, justamente una de las cosas que ustedes hacen es romper los prejuicios, pero me imagino que también dentro de las propias comunidades migrantes muchas veces somos, ¿no?, los primeros en ponernos barreras y en encasillarnos. ¿Cómo ha fortalecido esto a las personas que se han acercado a la radio y a las comunidades próximas a ustedes?
Sí, yo creo que la propuesta de la radio fue algo que empezó a resonar en mucha gente, ¿no? El tener en la mente de que, wow, hay una radio que está creada por trabajadores migrantes que están haciendo su propio contenido, que están tratando de hacer esto. Creo que eso ya de inicio fue algo que pues apeteció a muchos tener las ganas de ser parte de este esfuerzo. Y lo segundo es la manera en que nos pusimos en postura para contrarrestar esas narrativas criminales que se dicen de nuestra comunidad y responderlas, ¿no? Tenemos una campaña digital que se llama No Más Mentiras, en donde desde el primer término de la presidencia de Donald Trump realmente nos dedicamos a desmentir todo lo que él estaba generando y diciendo en contra de nuestra comunidad. Entonces, en esa esencia, pues sentimos que ha generado muchísimo, muchísimo input en la comunidad, ha desarrollado un liderazgo, ha desarrollado las ganas de participar y ser parte del cambio que necesitamos en esta nación.
Eso es. Creo que además tiráis mucho del humor, ¿no? También es que, pues es que por necesidad, porque es que si no, ¿qué os queda también si no recurrís al humor en estos tiempos, ¿no?
Sí, por ahí tenemos un tenemos un personaje muy icónico también, que se llama el compañero, ¿verdad? Es un juego de palabras. En México se utiliza el ñero como un término de el compañero de crimen, ¿no? Pero no, en este caso no, lo cambiamos para un compañero de lucha, un compañero de hacer cambios en nuestra realidad y en nuestra sociedad, ¿no? Y este peculiar personaje pues acompaña las marchas, motiva y refuerza, ¿verdad?, la narrativa de que somos seres humanos y que tenemos los mismos derechos que cualquier otro, ¿no? Todos en este país de Estados Unidos somos migrantes, es un país de migrantes, ¿no? Y antes de ellos, nuestras comunidades indígenas pues permanecieron y también en esa esencia pues migraban, ¿no? Por la supervivencia.
Vamos a escuchar una píldora informativa que habéis sacado hace unos meses a raíz de las redadas de ICE.
Hoy compartiré contigo 5 acciones clave si te detiene ICE y no tienes documentos. Esta información puede protegerte a ti y a tu familia. 1. Guarda silencio. Es tu derecho. No respondas a preguntas sobre tu estatus migratorio, lugar de nacimiento o cómo ingresaste al país. Di claramente, ejerzo mi derecho a guardar silencio. 2. Nunca firmes nada sin un abogado. Rechaza firmar cualquier documento, especialmente órdenes de deportación o salidas voluntarias.
Es que, Luis, es información de servicio que, claro, es muy valiosa para un momento o para una persona que de repente la detienen, a lo mejor simplemente por su aspecto, en un momento muy vulnerable.
Sin duda alguna. Creo que aparte de fomentar el derecho que tenemos y cómo lo debemos aprender, ejercer y defender, ha ayudado mucho, pero creo que también ayuda bastante en el hecho de que pues la narrativa es tan fuerte, ¿verdad? El gobierno tiene tanto poder que ha centralizado estas narrativas y mucha de nuestra gente realmente se siente que somos eso, que somos criminales por haber buscado la vida, por haber buscado oportunidades, y ha generado ese sentimiento de que a lo mejor no pertenecemos, ¿no? Entonces esto nos ayuda a fomentar esas dos cosas, a que la gente conozca sus derechos, que los practique y defienda, pero también a que reconozca que nosotros somos parte de esta sociedad y de este continente, ¿no? Y por ese hecho, pues tenemos tanto derecho como los demás, ¿no?
Recuerdo además, durante la pandemia, con esto que mencionas del lenguaje, tuvieron una campaña en la cual, por el contagio, no hablaban de distanciamiento social, sino de distanciamiento físico y acompañamiento social, ¿no? Además de esto, Luis, ¿qué otro tipo de campañas están lanzando en este momento para intentar proteger a la comunidad migrante y en concreto a la comunidad indocumentada, que en este momento es la más vulnerable en Estados Unidos?
Claro, sí. Lanzamos una campaña que se llama Adopta una Esquina, que usualmente aquí en Estados Unidos, en todo el país, puedes ver a trabajadores jornaleros, que se les llama así, jornaleros por la jornada del día, que rentan sus manos, su labor a quien los lleve a trabajar. Esto puede ser empleadores de dueños de construcción, dueños de negocios, dueños de casa, etcétera, ¿no? Entonces, ellos están esperando ahí para ir a trabajar, los jornaleros que van al campo, los que se rentan para los car washes, ¿no? Entonces, cuando ellos están esperando, pues están exponiéndose también a diferentes situaciones, ¿no? El acoso de la policía, los guardias de seguridad privados de las tiendas de Home Depot y otras tiendas. Y lo que ha pasado es que la orden vino desde arriba, ¿verdad? Desde Stephen Miller, quien estaba molesto porque no se veían las deportaciones masivas como ellos querían, ¿no? Querían que se viera mucha sangre, ¿no? Entonces él dio la orden de decir, quiero que vayan a todos los Home Depots y a todos los 7-Elevens, ¿no? Y esto era, pues, un ataque directo a la comunidad ordenada. Y empezaron a hacer reportaciones en las esquinas, y ahora tenemos a gente blanca, mucho anglosajón, que está queriendo apoyar y muchas veces no saben cómo, y nosotros a través de esta campaña les estamos entrenando para cómo defender las esquinas y cómo ayudar a los trabajadores a que conozcan sus derechos y sobre todo a defenderlos en momentos de una redada, ¿no?
Luis, y los trabajadores jornaleros, como tú dices, son visibles porque están en las esquinas, pero otro tipo de personas con quienes trabajan son trabajadoras domésticas, empleadas del hogar, que pasa también en España, se les amenaza con denunciarles por no tener papeles. ¿A ellas cómo están apoyándolas en todo este contexto?
Sí, nosotros como la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras tenemos muchos centros jornaleros, alrededor de 300 centros jornaleros en todo el país. Y en estos centros, pues las mujeres son parte esencial en el desarrollo y en el crecimiento de mejores prácticas para el trabajo, la defensa del trabajo de ellas, su humanidad y sobre todo la convivencia, ¿no? Entonces creo que en esa esencia el trabajo que estamos desarrollando para las compañeras es darles todas las herramientas pero sobre todo todo el liderazgo, porque aquí las mujeres, especialmente las que limpian hogares, tienen una manera muy específica para organizarse, ¿no? Y hacer o ser parte de ese esfuerzo en el crecimiento de sus saberes y sobre todo de sus derechos, ha fortalecido esta comunidad. Y para mencionar, hay una esquina, es la única esquina que conocemos en Nueva York, de puras mujeres que se paran ahí en la esquina para rentar su trabajo, ya sea en las casas o en otro tipo de bodegas, ¿no? Entonces es muy bonita esa esquina porque son puras mujeres organizadas.
Luis, llevas pues eso, más de 3 décadas en ese país, lo conoces muy bien. Por la red también esta de en la comunidad de migrantes en la que te mueves y la que estáis construyendo y fortaleciendo. El nivel de persecución y de acoso contra los migrantes, ¿es igual en todos los estados?
Sí, pero hay algo muy, muy especial en todo esto. La administración actual está atacando a todos los estados que son santuarios, ¿verdad? Todos los que reprocharon y se negaron a ser parte de esa colaboración con agentes de inmigración. Y obviamente son estados que son mayormente poblados por migrantes, ¿no? California específicamente es el estado más rico del país y es, bueno, era hasta antes de que pasaran todos los ataques que vimos, pues la cuarta potencia mundial en economía, ¿no? Entonces, tratar de afectar a este estado de la manera en que lo quiso hacer Donald Trump era una cuestión estratégica, ¿verdad? Era debilitar al estado más fuerte en todos los aspectos, pero también mandar ese mensaje, ¿no? De que todos los demás estados sería lo mismo y que también tendría similares o mayores repercusiones en el ataque, ¿no? Entonces, creo que California ha resistido muchísimo, ha hecho una resistencia impecable y no ha caído en el juego o en la táctica del gobierno de desestabilizar y generar brotes más violentos en el cual él pueda decir, esta es la razón por la que estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, no le ha salido como él ha querido porque la gente ha sido bastante, bastante inteligente en ese aspecto y ha sabido resistir, ¿no?
Oye, además de migrante y de organizador comunitario, eres padre. ¿Cómo estás viviendo todo esto de cara a tus hijos, ¿no? Que decían que ellos, decías tú antes, que están heredando de alguna manera pues, toda esta criminalización, a pesar de que probablemente han nacido en Estados Unidos?
Sí, pues son cosas preocupantes porque lo que estamos viendo es que ni siquiera los ciudadanos o las personas que tienen un estatus legal están respetando, ¿verdad? No hay un... lo que estamos luchando es tratar de prevenir que se violen esos derechos, pero sobre todo el derecho al proceso debido, ¿no? Claro. Y en eso, pues me preocupa porque lo que estamos viendo es un ataque con perfil racial. No importa si tienes o no tienes papeles. Lo que ellos están haciendo es agarrar a todas las personas de piel morena, dónde viven, en qué zonas, en qué carro manejan, etcétera, ¿no? Entonces los atacan y los atacan literalmente violentamente, ¿no? Entonces me preocupa porque mis hijos, igual que yo, somos de piel morena y me preocupa que ha crecido el sentimiento antimigrante y el sentimiento racista a niveles que no se habían visto, ¿no? Entonces es una comunidad antimigrante que se siente realmente empoderada por la narrativa y la forma de actuar de Donald Trump, muy independientemente de que está llevando al país a una situación económica devastadora y políticamente en la calle, lo siguen apoyando, ¿no? Y entonces hemos visto que los sentimientos antimigrantes han crecido y con eso se han incrementado los ataques, ¿no? Y hemos visto ataques en parques públicos, ataques en cines, etcétera. ¿No?
Oye, ya para acabar, has decidido volver a México después de 34 años. ¿Qué te esperas encontrar a ese país que hace tanto tiempo que no pisas?
Bueno, principalmente tengo ciertos temores, pero también sé que México ha entrado en una etapa distinta, ¿no? Tenemos una cuarta transformación. En realidad no sé qué es lo que significa estando dentro del país. Estando fuera, lo que vemos es algo muy distinto a lo que yo viví cuando estaba en México a los 17 años, ¿no? Y obviamente, pues, ver que ya no hay tanta corrupción, que hay más oportunidades para los jóvenes, que hay más oportunidades para los adultos, que hay más formas, ¿verdad?, de prevenir la corrupción. Eso me motiva y sin embargo creo que han sido muchos años en Estados Unidos trabajando, aportando, dando lo mejor de mí y siento que es momento de decir, pues no se merecen lo que me sobra de vida, ¿no? lo quiero vivir en mi país, contribuir en mi propia nación y hacer cambios o ser parte de los cambios también, ¿verdad? Que van a beneficiar de alguna forma a mis hijos y a mis futuras generaciones. Entonces, es una oportunidad a una nueva vida y sobre todo, pues mi labor en Estados Unidos siento que ya llegó a un fin, ya di lo que di, ayudé a lo que ayudé y me siento orgulloso de eso, me siento orgulloso de mi familia, pero creo que también es momento de buscar otras opciones y que lo que me quede de vida, pues darlo en donde soy yo, ¿no? Donde sí lo van a respetar de alguna forma, porque es lo que hemos visto aquí, que en esta nación, por más que trabajas, contribuyes, eres parte, haces las cosas bien, te comportas a la altura, no nos respetan y sobre todo, pues creo que se sigue viendo muy fuertemente el hecho de que solamente quieren trabajadores desechables.
Luis Valentán, muchísimas gracias por contarnos tu historia y muchísima suerte en lo que está por venir.
Gracias a ustedes y sí, viene algo muy bueno. Gracias, muy amable.
Quizás exista el sueño mexicano.
Sí, ya se acabó la pesadilla americana y nos vamos al sueño mexicano.
Exacto.
Un beso, Luis.
Igualmente, hasta luego. Bye, Fer.
Qué difícil eso de estar perseguido en tu propio país. Luis, de hecho, llevaba más tiempo viviendo en Estados Unidos de lo que ha vivido en México y ese sentimiento de nunca encajar porque hay un grupo que no quieren que tú encajes, ¿no?
Efectivamente.
Ni tú ni tus hijos, aunque tus hijos sean igual de estadounidenses que ellos.
Justo.
Fer, muchísimas gracias.
A ti,
Marta.
Hasta
el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.